Buen día a usted y a toda su audiencia, señor.
Uh-huh. Doña Gail, ¿qué va a pasar con estas tierras de Marina Cue?
Hoy se presenta un nuevo proyecto de una para que pueda desafectarse parcialmente el área de 1700 y poder transferir al INDER 806 hectáreas, que son las áreas que ya no tienen bosque hace muchos años, antes del proyecto de la ley de deforestación cero.
Bien, ¿qué quieren hacer con esas 800 hectáreas, doña Gail?
Y queremos, o sea, que una vez que se sancione esa ley y se promulgue, poder lotear, cuando sea del INDER, poder lotear conforme a la cantidad de familias que existen ahí, previo censo real, porque lo que vamos a hacer es ir a censarle a las familias que están ocupando toda esa 1700.
Ya. Doña Gail, sí. Todo lo que le pregunto es para construir un poco la idea y que la gente entienda. Sí. Nos estamos entendiendo claramente que la intención del INDER es identificar los lotes, las parcelas, conceder las 10 hectáreas a las familias que ustedes van a identificar dentro de un censo, todo ese trabajo, entendemos. ¿Por qué el presidente Mario Abdo veta esta normativa aprobada en el Congreso?
Y justamente porque tenemos ese impedimento de la ley de deforestación cero. Dentro de la porque es una propiedad donde existe área boscosa en una parte. Pero está ya con con la ley que no se va a poder lotear para asentamiento humano las 1700. La ley impide ese proyecto. Entonces, por eso es que se veta, y después de los análisis y viendo las fotos satelitales con la gente del Infona y del MADES, hemos verificado de que esa área de 806 hectáreas está ya sin bosque hace muchos años, antes de la promulgación de la ley de deforestación cero. Es por eso que ese nuevo proyecto que va a solicitar la desafectación de las 800 hectáreas, que es campo. Uh-huh. Entonces, pero la cantidad de hectáreas, como me dijiste, 10, nomás quiero aclararte, la cantidad de hectáreas va a depender de la cantidad de familias que tengamos. Uh-huh. Según lo que tenemos en información, así es que son 130 familias aproximadamente, pueden ser menos también. Sí, o sea que si es así, estamos pensando en un loteamiento de 4 hectáreas a 4 hectáreas y media por familia.
¿Cómo son las cosas, doña Gail? En los años 60, 70 inclusive, casi llegar al 80, las tierras que tenía una familia campesina ascendía hasta 50 hectáreas inclusive. Después de los años 80 se redujo, y 90 se redujo a 20, hoy 10, inclusive 5 tan solo. Y hay lugares en los que las familias campesinas tienen 2 nomás luego, doña Gail.
Sí, y es por la ley anterior. El Estatuto Agrario prevía que en la región oriental se podía tener hasta 100 hectáreas.
Sí.
Entonces, justamente era eso, ¿verdad? Después con el nuevo estatuto sí se redujo la superficie, además de que las tierras ya no existen tantas tierras como antes.
Sí, bueno, entonces el rechazo a esta normativa es por una cuestión documental, no por una cuestión de acción que vaya a tomar el gobierno. O sea, ustedes quieren concederle estas tierras a esos pobladores, pero quieren hacerlo bajo el respeto a las normativas.
Por supuesto, no es una cuestión política. Es una cuestión legal, porque tenemos la ley y bueno, y yo creo que la ley se tiene que cumplir también. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Y se sugirió en vista a que esas 800 hectáreas están ya sin bosques, que podamos hacer el loteamiento en esas 800 hectáreas. y que son suficientes para...
¿Desde qué año están sin bosque?
Desde 1992 aproximadamente. O sea que antes de que se promulgue la ley de deforestación,
esas tierras,
era un campo.
¿Y ese en 1992 en posesión de quién estaban estas tierras?
Y yo creo que era la industrial, creo que. No estoy segura en manos de quién estaba. Pero lo que sí sé es que la familia Riquelme en Chile transfirió al MADES las 1.700 hectáreas.
Claro,
creo que después de muchos tiempos.
Claro, o sea, ahí hay toda una cuestión de arreglo y acomodo, porque la industrial le donó al Estado paraguayo, ocupó Campos Morumbí, y Campos Morumbí termina donándole al Estado paraguayo unas tierras que originalmente le fueron donadas al Estado. Así sencillamente fue, doña Gail.
Sí, pero sí, la clase política, conozco la historia.
La clase política arregló de ese modo para que nadie... para no pelearse con los poderosos. Pero ese otro grande debate. ¿Qué desafío tiene usted, doña Gail, de garantizar que estas familias tengan un lugar donde vivir? Porque me contaba recién Martina Paredes que hay 120 niños en esa comunidad que van a escuela precaria, por cierto, pero van.
Bueno, el desafío no es solo mío, sino de todas las instituciones que vamos a conversar y trabajar juntas después del loteamiento. Tiene que estar la gente del Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Educación, ANDE. Tenemos que buscar sistema de agua potable, también el Ministerio de Agricultura, Extensión Agraria, ayudarnos a que ellos puedan desarrollarse. Y lo que vamos a buscar es el arraigo, pero en un conjunto, todas las instituciones deben de involucrarse, porque el arraigo campesino no es solamente darle tierra y aquí te quedas, no es eso. El Estado tiene ese compromiso de velar por la seguridad de nuestros campesinos, por su desarrollo y su arraigo, porque después nos quejamos, o muchos se quejan, de que existe migración campesina en los centros urbanos, y eso se produce porque no tienen arraigo. Hay mujeres que caminan hasta un kilómetro muchas veces para traer agua. O sea que hay situaciones que no podemos permitir que siga ocurriendo.
Doña Gail,
y los puestos de salud también tienen que estar cerca, porque es una comunidad grande.
Recuerdo que UNICEF en algún momento, doña Gail, había públicamente emitido esta postura. 4 mujeres por año morían, no me acuerdo si era por año o por mes, pero morían en estado de gestación porque no tenían, por ejemplo, el servicio sanitario cerca. Porque los caminos no estaban en condiciones, porque en el puesto de salud no había recursos. Entonces, estas condiciones de abandono, de exclusión, empujaban a la muerte a una mujer que tenía que parir a hijos paraguayos.
Sí, así bien, pero hoy día tenemos casi todas las rutas asfaltadas, las principales y la mayoría de los caminos.
Se asfaltan, como por ejemplo la bioceánica del Chaco, para propiciar el intercambio comercial de los productos de renta y commodities. No se asfaltan para que las mujeres paraguayas puedan llegar rápidamente a un puesto de salud, doña Gail.
No, pero no es solo ahí. Yo te estoy hablando que existe el departamento de Concepción, ya tiene desde Tacuatí hasta el asfalto que va a salir allá en Puentecillo, hasta Bellavista Norte. O sea que hay todo es estafa. Yo por lo menos que recorro, te digo que hay mucho asfalto por todas partes.
Sí, sí.
O sea que ahora sí, los caminos vecinales que tienen que mantener muchas veces las gobernaciones con su presupuesto, o los municipios, algunos,
es el punto.
Eso
los
también,
caminos vecinales. Pepe la Yetu, lograr que asfalten, doña Gail. Sí. Pero en fin, un gran debate. Mi intención no es atacarla,
por
favor.
Hay también empedrados en algunos caminos vecinales. Hay.
Sí.
También.
Doña Gail,
ahí empezamos.
Un gusto, que tenga buen día.
Igualmente.
Le agradecemos que siempre nos conteste el teléfono para poder conversar.
Muchas gracias, señor.
Hasta luego.
A las órdenes. Hasta
luego. Gail González, titular del INDER, ella dice que la intención es, sí.